José Hierro por Pepe Hierro. Radio Nacional de España con la cultura.
Se escribe por necesidad, porque hay que sacar fuera algo que está dentro. Supongo, yo que reconozco que he tenido una suerte increíble, creo que hubiera seguido escribiendo exactamente igual. Yo necesito, digo, poner, objetivar, leer unas páginas mías, algo que yo no sabía porque lo tenía muy oscuro en la conciencia.
En este momento que estoy viviendo, que puede ser anodino, proyectarme hacia el futuro, pensar que tengo muchos años, que me estoy muriendo, que quiero regresar a un tiempo, a un momento determinado de mi vida, por muy insignificante que fuese. Entonces, antes de perderlo, lo he recuperado. Finjo que este presente es ya pasado y vuelvo desde el futuro a este presente y, por lo tanto, es una especie de trampa que tengo conmigo mismo para vivir desde dentro y desde fuera, desde el hoy y desde el mañana.
Al mar. Si muero, que me pongan desnudo, desnudo junto al mar. Serán las aguas grises mi escudo y no habrá que luchar. Si muero, que me dejen a solas. El mar es mi jardín. No puede quien amaba las olas desear otro fin. Oiré la melodía del viento, la misteriosa voz. Será por fin vencido el momento que siga como hoz. Que ciega pesadumbres y cuando la noche empiece a arder, soñando, sollozando, cantando, yo volveré a nacer. Soy un poeta de contextura de peso pesado, pero de pegada de peso gallo. Es decir, concibo muy bien los poemas, pero dentro falta ese gran poeta que haga convincente todo aquello que yo he sentido, que he pensado. Es un primer lugar. En segundo lugar, el tipo de poesía que yo he hecho es una poesía, y la que sigo haciendo, más escasamente, una poesía que no lo parezca. Entendámonos, no una poesía prosaica, sino que lo que yo quiero es que cuando alguien recuerde un poema mío, no recuerde un poema, sino una emoción que le suscitó no sabe qué, algo que él vivió, algo que le contaron, y en último grado pues se acuerda que eso procede de un poema que se le había quedado olvidado en la conciencia. Quiero también que mi poesía sea, aparentemente, escrita con un lenguaje cotidiano. Digo aparentemente porque ya sabemos que en arte hay artificio, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, una poesía que parezca una confesión en voz media, semibaja, semialta, una poesía cuya preocupación es la del tiempo, y una poesía que necesitaba el gran poeta para haberla llevado a buen término.
Adagio para Franz Schubert, quinteto en do mayor. El poema está dedicado a Paca Aguirre. 1. Apenas vaho sobre el cristal, con ademanes de ceniza, con estelas de niebla, señala el mayordomo el lugar reservado a cada uno de los comensales y susurra sus nombres con sílabas de ráfaga. Franz, todos. Bebe copas, copas, copas de un oro ajado, de un resplandor marchito, una luz madurada en otras tierras diluidas en la memoria. ¿Dónde estarán los compañeros que no ve? ¿Acaso fueron arrastrados por las aguas de Heráclito hasta donde el océano se remansa y languidece? Han cesado las risas. Las palabras son ascuas. Todo es, en ese instante, desolación, herrumbre, acabamiento. Huele a manzanas y a membrillos demasiado maduros. A través del ojo de buey, Franz contempla los días que se aproximan navegando. La ciudad que lo espera le saluda con sus brazos alzados a las nubes, enfundados en terciopelo gris. Paralizado, congelado, el tiempo va adquiriendo la pátina de estar atardeciendo, otoñándose sobre el mar, sobre la muerte, sobre el amor, sobre la música que se libera misteriosamente de nadie sabe qué prisiones. 2. Esta música lleva mucha muerte dentro. El amor lleva dentro mucha música, mucho mar, mucho muerte. La muerte es un amor que habla con el silencio. El amor, una melodía hija del mar y de la muerte, asciende, gira, enlaza el cuerpo, lo encadena hasta asfixiarlo despiadadamente. 3. La nave fantasmal, pero real, navega sobre el amor, sobre la muerte, también sobre el olvido, y glisa sobre el arpa de las olas, navega sobre el agua como el laúd, sobre la música, y es que música y mar tienen el mismo origen. Este mar lleva dentro mucha música, mucho amor, mucha muerte y también mucha vida. 4. Y también mucha vida. No solo la que testimonia el hervor de los brazos blanquísimos de las olas al otro lado del cristal solar, lunar del camarote, sino que agoniza en el lado de acá. Abanicos de plumas y de oro empiezan a girar. Giran y giran cada vez más vertiginosamente, acelerando, siempre acelerando, absorbidos, cautivos, reclamados por bocas abisales, fraques azules, grises, rumor de besos y batir de alas, ojos ennoblecidos por las lágrimas, labios besados hondamente, que por eso tienen más vida que quitar, y el giro, el vértigo del vals, el del polaco tísico que escuchaba en la valdemosa invernal golpear insistente sobre el suelo la gota de agua. El vals futuro, felicidad florida de la dinastía risueña de los vieneses, resucitados cada uno de enero en los televisores, supervivientes de un imperio feliz e injusto que ya no puede ser, son absorbidos, chupados, esclavizados por lo hondo tenebroso. En el embudo caen y desaparecen gorjeos de las aves de los bosques de Viena, huéspedes de las ramas húmedas de los tilos y los abedules, aroma de grosellas y frambuesas, de fresas y de arándanos, todos aprisionados en las redes de escarcha del otoño. El implacable sumidero devora tules, sedas, lámparas de luz azulada, nubes que se suicidan arrojándose al hueco que termina en el corazón verde del mar, en la hoguera sombría y helada de la nada, en lo fatal, irreversiblemente mudo. Los invisibles compañeros contemplan aterrados y desamparados ese derrumbamiento que acaba en el silencio. 5. El silencio que surca el ataúd de caoba. En el silencio, Franz contempla, evoca ahora a sus desvanecidos compañeros. Con la clarividencia del moribundo, oye su despedida, sus adioses con voces de violines, de viola, de violonchelos. Sonaban a diamante y penumbra. La nave o ataúd en que Franz llega irremediablemente solo cabecea sobre las ondas. Les azota su quilla con ritmo sosegado, chasquido, pellizcado, pichicato, sombrío, entre dos nadas, entre dos nuncas. 6. Entre dos nuncas. El recién llegado contempla el cielo encajonado entre dos muros, entre dos sombras, entre dos silencios, entre dos nadas. Sentado sobre un banco de cemento, saca de su bolsillo unos trozos de pan. Los de miga, da de comer a las palomas.